Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho, acercando ambas disciplinas.
Hola, soy Juan Pablo Filippi y junto a Jorge Fantuzzi estamos en Función de Demandas, podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario, con el objetivo de contribuir al acercamiento de las disciplinas del derecho y la economía. Hoy día tenemos dos grandes invitados, Soledad Díaz y Daniel Pozo. Soledad es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, máster en Derecho de la Universidad de Alcalá, profesora de Derecho Procesal y socia de Ferrere Abogados. Daniel, por su lado, es abogado de la Universidad Javeriana, árbitro y como socio codirige el área de resolución de conflictos de Pozo Herrera Ruiz, con sede en Bogotá, Colombia. Ambos prominentes abogados con múltiples reconocimientos, artículos escritos, cátedra, etcétera, por lo que me disculpo por resumir tanto sus presentaciones. Hoy día vamos a hablar de la preparación del perito para interrogatorios y contrainterrogatorios. Y dado el contexto y objetivo de este podcast, hago la prevención que cuando hable de perito o experto, ciertamente estoy pensando en perito económico. Muy buenos días, Soledad, Daniel.
Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Daniel. Es un gusto estar acá y bueno, poder tratar estos temas tan apasionantes para los que hacemos esto.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Juan Pablo. Me uno a las palabras de Soledad acerca de la emoción que nos produce hablar de peritaje.
Bueno, tenemos la suerte hoy día de, además de estar con prominentes abogados, también muy apasionados respecto a este tema en particular. Al menos esa es la información que tenemos hasta este momento. Entonces partamos con lo primero, el interrogatorio. Y aquí lo que les quiero preguntar es, ¿qué es lo primero que ustedes como abogados tienen que tener en consideración previo a la interrogación del testigo? O sea, ¿cuál es la lista de los más que como abogados tienen que tener preparado y hasta el último detalle antes de tener la interrogación con los expertos?
Bueno,
no sé quién quiere comenzar. Dale, Soledad.
Empiezo. A ver, creo que lo primero... En general, una cosa buena, digamos, que tiene nuestra industria con los expertos legales, económicos, es que no son un pool infinito, es relativamente acotado el universo, entonces es muy probable que uno ya los conozca de algún otro caso, y eso obviamente incide, pero creo que lo primero y el casillero uno es, me tengo que saber de memoria el reporte, tengo que tener clarísimo todo lo que dijeron en este caso, y eventualmente en otros ámbitos donde uno pueda tener acceso a eso. Creo que ese es como el punto uno, identificar el contenido del reporte y cuáles son las cuatro o cinco cosas donde digo, uy, acá me complica la vida.
Sí, yo agregaría, Juan Pablo, estoy de acuerdo con lo que dice Soledad, pero creo que es bien importante en la preparación del interrogatorio tener claro en dónde tiene los errores o las debilidades o cuáles son los puntos que pueden generar un impacto significativo en lo que es la estrategia que tienes de manejo del caso y hacer pues la preparación dirigida a esos puntos en particular, ¿no? Que no es necesario ocuparse de todo el dictamen, sino solo de aquellos temas que quieras de alguna manera resaltar. En otras palabras, en general, Juan Pablo, a mí me parece que en la práctica de las pruebas uno debe tener claro que en todas ellas y desde luego en el interrogatorio del perito, lo que está buscando es convencer a los árbitros de que uno tiene la razón. De manera que te debes enfocar en esos temas en donde crees que puedes generar alguna contribución a ese convencimiento a favor de tu tesis.
Perdona, Juan Pablo, si puedo preguntar acá respecto al tema de las debilidades que me llamó la atención en tu respuesta. Hay como, o personalmente tengo la preferencia de ser explícito en las debilidades de mi análisis cuando presentamos algún informe económico. ¿Qué quiero decir? Cuando sé que hay una variable que faltaba y que no existe y que habría sido mejor integrarla, mencionarlo y decir, bueno, y esto seca mi resultado de tal o tal manera, pero dejarlo explícito. ¿Por qué? Porque espero que después la audiencia no sea tema, ¿eh? Porque si, al revés, si no lo destaco, va a ser lo primero que la contraparte me va a preguntar. ¿Tú compartes esa idea, digamos, de
esta práctica,
claro, de
expertos?
Sí, absolutamente, porque es que igual te la van a sacar. O sea, el hecho que la hagas explícita no significa que no, de pronto no se agarren de ahí a trabajar, pero por lo menos va a quedar en evidencia que no fuiste descuidado u omisivo en el análisis. Y,
claro.
Y qué es lo que sucede si no la pones de presente en el comienzo. Pero luego cuando si la pones, que eso me lleva a otra cosa, Jorge, y es muy importante, claro que no tiene que ver directamente con la pregunta que hacía Juan Pablo, y es que desde que, cuando, si me pongo del otro lado, cuando se está preparando el reporte, es muy importante que el perito no caiga en la tentación de darle la razón en todo al cliente, sino que con esa independencia e imparcialidad que tiene, le ponga una alta dosis de seriedad y razonabilidad.
Claro, claro, yo eso te lo decía justamente porque mi motivación es justamente reconocer todos esos puntos, digamos, que pueden ser vistos como débiles, y generalmente el abogado litigante que va a presentar mi informe dice, oye, pero yo no quiero reconocer estas cosas porque se van a agarrar de ahí, por favor, suavicémoslo un poco. Y digo, no, como que se genera algo de tensión, no sé, tal vez Soledad tiene algo parecido.
Sí, yo, yo digo, claro, Daniel lo dice más como árbitro, yo lo digo más como abogada, yo estoy más en la otra. No, a ver, yo creo que depende de la magnitud de la debilidad. Si es una debilidad que la puedo eventualmente hasta cuantificar, decir, si esto fuera así, es un más menos tanto, y es un más menos que no me asusta, hasta me gusta, digamos, aclararlo. Y decir, bueno, a ver, si pudiera considerar esto, lo que pegaría en el reclamo andaría en este rango. Ahí es el ideal de los mundos. A veces, en general, digamos, lo que tiendo a pensar es poner lo mínimo imprescindible en la primera ronda. De repente puede ser una footnote o una línea, y bueno, dejar para el reply si amerita una explicación, de forma que es una explicación que fluya, de bueno, sí, es una explicación que viene de aquello que yo ya alerté en la primera ronda, pero sin hacer un sincericidio demasiado abierto desde el inicio, ¿no? Porque tampoco está bueno, porque aparte muchas veces me ha pasado que lo que es una debilidad, porque también uno como abogado, ni hablar el experto, pero los dos, lo que vemos al principio del caso, capaz que después en la mitad no era tan relevante. Entonces, a veces también me parece que está bueno dejar fluir un poco a ver qué viene de la otra parte y para dónde eventualmente acomoda el cuerpo. Obviamente, sin mentir y sin comprarse un problema para la audiencia o para la segunda ronda, pero tampoco pasándonos de sinceros.
Sincericidio.
Claro.
Buen concepto y muy cierto por lo demás. Buena práctica la que sugiere Soledad, digamos, de ir dejando cosas para segunda vuelta, sin esconderlas, pero sin hacerlas del todo explícitas. Complementando lo que decía Jorge antes con respecto a la práctica que al menos nosotros tenemos, digamos, de explicitar, digamos, cuáles serían las debilidades, creo que va muy de la mano de la transparencia que como expertos tenemos que tener y al menos en lo que ha sido nuestra experiencia, creo yo, o al menos tenemos la convicción de que siempre nos ha sumado de cara al tribunal, digamos. Te da cierto estatus de que estás siendo transparente, con lo bueno, con lo malo, digamos, con todo lo que tiene el informe, pero al fin y al cabo está siendo transparente y eso, de cierta manera, genera un grado mayor de persuasión del resto de los argumentos que uno quiere transmitir. Oye, quería pasar a otra pregunta y que probablemente Daniel algo adelantó de esto, digamos, pero en su respuesta anterior. Pero quería saber, una vez que estamos en la audiencia, preparamos el interrogatorio, hicimos todo el listado de cosas, nos sabemos de memoria el informe, cuáles son las cosas buenas y las malas, de repente nos sale todo como lo esperábamos y se cometen errores. Entonces, yo quería saber cuáles son los y probablemente ustedes ya con más experiencia pueden ver también varios de estos errores en más jóvenes, digamos, que están haciendo esto, con menos experiencia. ¿Cuáles son los típicos errores que cometen los abogados al interrogar a su perito?
Adelante, Soledad.
Hay creo como dos categorías de errores. Los errores graves en el sentido de los que dañan el caso, O sea, hacer una pregunta que de repente le permite al perito aclarar un punto o hacer algo convincente en un tema que de otra manera venía pasando más desapercibido, y creo que ahí es capaz que realmente perjudicial. Después, lo que yo veo más común, que es más frecuente pero menos grave, es desaprovechar la oportunidad en el sentido de tener al perito a veces hablando 2 horas, 4 horas sobre temas metodológicos que capaz que se plasman en $300. Y sobre todo lo veo como en abogados capaz más chicos que gastan mucho tiempo de audiencia en atacar la credibilidad o lo que creen que es la credibilidad, y de repente es complicarle la vida al perito con que había un Excel que le faltó un número. Y me ha pasado más de una vez de ver a miembros del tribunal arbitral decirles: corten por ahí porque no nos interesa. O sea, esto no es un juego de si se comió una footnote el perito o si hay un anexo que lo numeró como distinto. Y entonces, eso yo lo veo más común, el error de estar, que es un poco lo que decía Daniel, o sea, acá de lo que se trata es de convencer al tribunal de lo que se nos va el caso. Y a veces veo como un sobreshow del tema de la metodología o la credibilidad del perito en detrimento de usar ese tiempo para ir a los 4 o 5 puntos donde el tribunal tiene que entender para laudar.
Sí, y totalmente de acuerdo, Soledad, con lo que dices. Yo lo diría de esta manera también, Juan Pablo y Jorge, es que yo no me voy a poner a jugar un partido de fútbol contra Messi y Neymar, pues porque ellos juegan mejor que yo. Y extrapolando ese ejemplo, pues... uno de abogado tiene que entender que cuáles son sus habilidades y cuáles no son. El perito sabe más que uno siempre. Digamos, un peritaje financiero va a saber más que uno de finanzas. Entonces, no te metas a discutir de finanzas con él porque te da 2 vueltas o 3. Entonces, ¿qué hace uno? Uno debe tener claro el objetivo. Voy a cuestionar la credibilidad del perito. Y entonces me centro en si no reveló toda la información que ha producido, si tiene alguna contradicción con un dictamen anterior, si una debilidad que era de esas que aún aplicando el filtro del sincericidio tienes que revelar, digamos, cuestionas la credibilidad o cuestionas el método generalmente con otro peritaje de contradicción y no porque tú te vas a poner a discutir con él. O porque descubres que en otro peritaje similar aplicó un método distinto, o cuestionas los supuestos. O sea, a mí lo que más me gusta es cuestionar los supuestos, incluso más que los otros dos. Y es mostrarle que en el cálculo, y entonces lo lleva uno primero a que reconozca, cuando actúo yo interrogando y no como árbitro, a que reconozca que ese fue el método y que tiene estos supuestos y que él tuvo en cuenta esto, y luego lo confrontas contra algún documento que esté en el expediente que demuestre que el supuesto era otro. Y eso, pues, para no decir pues que no debe ocurrir en el medio internacional, menos de peritajes que cometen errores graves de sumas o errores graves de citas, etcétera, ese tipo de cosas. De manera que es, de nuevo, yo diría tener claro cuál es el objetivo que tienes y concentrarte en eso. O sea, tienes 2, 3 temas en los que vas a trabajar. Los errores típicos, como decía Soledad, es el que se mete a cuestionarle párrafo por párrafo el dictamen y termina dándole la oportunidad de que el perito se luzca. Claro. Es una guerra de convencimiento. ¿Quién? Tenía un profesor que de procesal que decía que no importa que el juez, refiriéndose a que el juez se equivoque siempre y cuando que sea a favor de uno. Una guerra de convencimiento. Y obviamente esa es una exageración, pero pues uno cree, el primero que tiene que creer en el caso es el abogado que lo está llevando, porque si no creen en el caso se le nota. Y una vez que crees en el caso te mueves con facilidad dentro del tema, pero limitándote al objetivo que te has propuesto. O sea, entras al interrogatorio sabiendo por qué, detrás de qué vas. Y ese qué vas tiene que ser 2, 3 cosas no más. Obviamente, si es un dictamen descomunal, pues necesitarás más cosas. Pero digamos, en términos generales, ser concreto en el objetivo y ir detrás de él.
O sea, en vez de ser extensivo, ser estratégico, ¿no? seleccionar temas.
Además porque mira, Jorge, y abrevio para ver Soledad qué opina el tema, pero pues la regla general es que los árbitros, independientemente de lo bueno que sea, se terminan sabiendo el caso menos bien que las partes. Y entonces te puedes casar en unas discusiones que los árbitros no están entendiendo, porque el árbitro se concentra en últimas en lo que le sirve para decidir el caso en un sentido o en otro, y los temas menores los va dejando de lado.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay un punto que a veces también nos cuesta cuando armamos los interrogatorios, sobre todo porque es difícil a veces en cross, pero lo importante de ir haciendo baby steps justamente por eso. A veces uno ve abogados que salen con una pregunta que va derecho a tal casillero y te das cuenta en la cara del tribunal que no siempre van siguiendo. Entonces capaz que uno le sacó tres cosas buenas al perito, pero eso después en el transcript claramente no vale lo mismo capaz que ahí en persona. Y cuando después a veces incluso lo ves escrito y decís, qué bien que me salió este cross. Y cuando lo mirás y decís, en realidad no se reflejó tanto, porque no fui haciéndolo sentando cada premisa de manera que fuera autoevidente para el tribunal. Y eso por eso obviamente que decís vos, Daniel, porque bien o mal, el tribunal no se va a saber de memoria todos los hechos como lo saben las partes y como lo sabe el perito que se preparó para ese día. Entonces, creo que es importante hacerlo también, digamos, didáctico, por llamarlo de alguna manera.
No, de todas maneras. De hecho, bueno, se adelantaron. Ese era definitivamente uno de los temas que quería conversar, que claramente ya lo abordamos de cierta forma. Esta brecha que existe en términos no solo del conocimiento, del detalle, digamos, del informe, sino que también en términos de competencias, de jerga. O sea, el tribunal no tiene por qué saber de economía, igual como los abogados tampoco, digamos, Daniel lo decía antes, o sea, uno no va a jugar un partido contra Messi y Neymar, y el perito, digamos, está en esa posición de superioridad, entre comillas, técnica respecto del tribunal. Entonces, hay un tremendo desafío por parte del perito en términos de rendir una buena interrogación, en transmitir esos dos o tres puntos claves que son los que dice Daniel, digamos, donde hay que apuntar, porque en nuestra experiencia al menos también pasa, o sea, el tribunal no va al detalle, el tribunal, muchas veces uno se queda con la sensación de que el tribunal ni siquiera se leyó el informe, por supuesto que se da más en arbitraje de menor complejidad, de menor cuantía, evidentemente, pero muchas veces da esa sensación, digamos, y creo que responde un poco a esta brecha que existe, digamos, en términos de competencia, más que del conocimiento, digamos, del informe, porque eso es un corolario, digamos, de esta brecha en términos de competencia. Oye, hablábamos hace un rato de los errores típicos que pueden cometer los abogados en el interrogatorio, pero desde la otra vereda, ¿cuáles son los errores que ustedes ven más frecuentemente por parte de los peritos? A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, expertos que parten su exposición con 10 minutos de sus currículum diciendo que han estudiado todas estas cosas y que han participado en todos estos diplomados y en todos estos congresos y han hecho tantos casos y ciertamente pierden, como decía Soledad, tiempo valioso, ya no tanto por culpa del abogado inexperto, digamos, que hace preguntas que no van al fondo, sino que porque por un poco de arrogancia quizá o de soberbia, digamos, en el sentido de querer convencer al tribunal simplemente por las credenciales que posee. Eso yo al menos, no sé si lo comparten, es una crítica, un error, digamos, bien clásico, que yo al menos lo veo como un error, pero no sé si ustedes tienen en su mente otros errores típicos que los peritos cometen, digamos, en la audiencia, ya sea el interrogatorio, el directo o el cross, digamos. No sé, Daniel, si quieres partir tú ahora para...
Lo que pasa es que, Sí, Jorge.
No, que hay que decir que estos son los otros peritos.
Otros, claro. Sí. Otros no nosotros, digamos. Sí.
¿No? Pero es que como yo ya estoy empezando a entrar en la vieja guardia, entonces siempre me espero para que Soledad hable primero. por el debido respeto, pero...
Pero la equidad nos lleva a que vayamos uno y uno.
Exacto.
Pero mira, totalmente de acuerdo, pero además esa prepotencia yo creo que le cae mal a los árbitros en primer lugar. Como diciendo, mira, ustedes tienen que tomar mis conclusiones porque las escribí yo y punto, y yo soy Messi ni Neymar, pero resulta que aquí no estamos jugando un partido de fútbol, de manera que los árbitros, los apoderados tienen experiencia, de manera que creo que ahí es el perito el que se equivoca de proponer un partido contra Messi y Neymar, porque digamos, no se mueve el que hace eso con habilidad en el mundo del arbitraje, que es distinto y cae mal. Pero además el tema no para solo en percepción, Juan Pablo. Yo creo que es muy probable que el dictamen tenga o algún error o alguna debilidad, o incluso ni siquiera error o debilidad, pero son las posiciones de las partes, y después de que el perito ha exaltado su currículum de tal manera, lo confrontas contra ese error o esa debilidad o esa posición que es controversial, y como dice el dicho, sube como palma y cae como coco, ¿no? Que después se vuelve inexplicable porque alguien con toda esa experiencia, todo ese currículum, no se dio cuenta de tal o cual cosa, sobre todo con algún peligro adicional. No sé si es cercano a lo que me estás preguntando, pero en mi experiencia muchas veces esos peritos de esos currículums tan extraordinarios no conocen perfectamente bien su dictamen. Y se terminan dando cuenta de cosas en el curso del interrogatorio y se voltean a mirar al que preparó el dictamen y lo quieren matar en vivo, y eso se nota, ¿no?
No, eso es ciertamente un error, y la verdad es que no ha tocado. Pasa especialmente en firmas grandes, digamos, donde evidentemente hay una cadena, digamos, hay un equipo que participó en la elaboración del informe, y eso es inevitable, digamos, todos lo hacemos. Pero evidentemente que quien llega a la audiencia, que generalmente los abogados piden que vaya a la audiencia quien tiene más credenciales, cosa que a veces puede ser un error también, porque justamente lo que tú dices, no es el que conoce al detalle máximo, digamos, el informe.
Mira, te cuento, Juan Pablo, dos historias de la vida real que tuve breves en escenarios judiciales arbitrales. Un dictamen pericial por una de estas grandes firmas de auditoría, y el dictamen tenía varios errores de suma en unos exceles que los identificamos. Las primeras preguntas que le hice al perito, pues porque fue el gerente, es uno, si el dictamen lo había escrito él, si él daba fe de la totalidad del dictamen, a lo cual pues obviamente dijo que sí, no puedo decir que no. Y luego le pregunté, advirtiéndole al juez que era una pregunta respetuosa, si él sabía sumar y restar, a lo cual dijo que sí. Y bueno, se imaginarán el resto. El otro ejemplo, lo abrevio, era un dictamen también financiero, contable, un tema colombiano, y trajeron a dar el interrogatorio al gerente latinoamericano, que era un argentino, realmente unos pergaminos, etcétera. Pues yo preparé el dictamen, el interrogatorio, son unos temas muy particulares de contabilidad colombianos de los cuales no tenía ni idea. Entonces esos ejemplos, como te digo, y este personaje, me acordé cuando hiciste la pregunta, cada vez trataba de decir que es que le teníamos que creer porque él era el gerente latinoamericano de la práctica de tal cosa, pero no sabía cómo era la política contable colombiana de acuerdo con, pues sí, con los decretos y leyes colombianas. Entonces, creo que esos son ejemplos de lo que estás preguntando y cómo eso puede ser perjudicial realmente. No me extiendo mucho más.
No, está bien. Sole, no sé si tiene algo que agregar respecto a eso.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Daniel, o sea, el tema ahí de los que sacan las credenciales, en general, sobre todo, creo que son más comunes a veces en litigios que en arbitraje todavía, me parece, pero sin duda es un punto, digamos que pesa. Después lo que sí me ha parecido, y probablemente Daniel como árbitro me puedas decir si tengo razón en mi percepción o no, es cuando el perito va a jugar al abogado con la camiseta tatuada y puesta, y uno se da cuenta en la audiencia que está meta a trabajar y remar, y en general después lo que soles ver es que a ese perito después no aparece ni citado en el laudo, ni siquiera para decir que no le creyeron. En mi experiencia salí enojadísima diciendo, a veces algunos hasta hablan en primera persona, porque nosotros, la empresa, lo que vimos, y uno dice, ¿quién es nosotros? Nosotros es el demandante. Y después yo salgo envenenada de la audiencia, pero después la vida me ha mostrado que normalmente no aparecen en el laudo. Entonces, que más allá de que uno les quiera pegar en el momento. Y después lo otro también, la segunda vertiente, es el perito que se toma demasiado en serio su deber de cooperar con el tribunal y opina prácticamente sobre otras, digamos, cualquier cosa que el tribunal tiene la inquietud de preguntarle, y ahí uno pasa, sobre todo cuando es el tuyo, temblando de si no te puede reventar el caso en otra arista que capaz que no conoce. Y eso claro. Alguna vez me ha tocado.
Como que a los peritos no les gusta contestar, no sé, no me consta, o me remito a lo que dice el informe.
O no está dentro del alcance del encargo.
Claro, no está dentro del alcance de lo que estudié. Cuando son cosas que son perfectamente válidas, digamos, pero está válida. La tentación como decir, oye, que no la sensación de que no sé el tema.
De que no sé.
Se lanzan a contestar de todo.
Claro. Una vez me pasó con uno porque era como el tercer caso que había hecho respecto de Uruguay. Entonces, como que no sé, se creía que tenía una expertise en el mercado uruguayo de cualquier cosa, digamos, solo porque era como su tercer caso seguido. Y el tribunal empezó a preguntar cosas de una industria en Uruguay que no tenían nada que ver, o sea, sí se vinculaban a la del arbitraje, pero de otro caso, de otro proyecto. Y el perito contestaba, y a uno le corría como un escalofrío de decir, ¿cómo hago para tirarle con algo y que se calle? Porque, digamos, empezaba a entrar en terreno peligroso, y bueno, al final no pasó nada dramático, pero creo que son esas dos cosas, además de lo que decía, por supuesto, Daniel, creo que son estas dos cosas también de cuando es muy self-serving o muy cooperativo, que cualquiera de las dos categorías son potencialmente peligrosas.
No, bueno, y eso también es resorte, digamos, de la habilidad que tenga el abogado o la contraparte para hacerle a uno como experto pisar el palito, como decimos acá en Chile, digamos, o sea, porque te van poniendo las trampas poco a poco y a veces te pueden hacer preguntas que, claro, uno como experto son muy sencillas, no sé, te pueden decir, ¿usted sabe calcular un valor presente? Claro que sí, le dice uno, al margen de que ese concepto siquiera, digamos, no esté contemplado en el alcance del informe que uno hizo. Y uno poco a poco va, y claro, y cuando ya llega la pregunta con la que a uno lo quieren atrapar, ya es tarde, ya, digamos, porque ya se fue por ese camino, y es ahí donde uno las ve negras, digamos, y le baja el escalofrío que mencionaba a Sole, de todas maneras. Y previo a hacer el interrogatorio, digamos, el contrainterrogatorio en realidad, porque el interrogatorio uno tiende a pensar que es más sencillo, digamos, es más coordinado, uno sabe a lo que va. Pero el contrainterrogatorio, al margen de que uno identifica, digamos, las debilidades de la contraparte, esas debilidades nunca son tan evidentes, nunca son tan blanco-negro. Entonces, ¿qué factores consideran ustedes para decidir si hacer o no el contrainterrogatorio? Y la pregunta que hago a continuación de esa es, ¿tiene alguna implicancia de cara al tribunal que no se haga un contrainterrogatorio? Para seguir con la lógica de la equidad, Sole, te tocaría a ti.
Bueno, a ver, yo reconozco que a mí me da como mucho miedo no hacer cross. O sea, realmente me da mucho miedo. Si lo hago, lo hago en un testigo de hecho o en un experto legal. Es un experto de daños. Me cuesta imaginarme un escenario en el cual diga no vamos a hacer cross. O sea, digamos, va a haber. Después veremos sobre qué puntos, pero seguro que no me animo a cuestionarlo en closing y no haberlo tenido en la audiencia y haberle hecho cross. De hecho, me pasó una vez que otra parte no lo hizo y el laudo lo que dijo fue todos estos cuestionamientos al experto en la medida en que no hubo cross, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, la verdad, no me animaría a dejarlo pasar, salvo que fue un reporte muy, muy malo, o en el sentido de metodológicamente y de seriedad, algo excepcional. Eso, en principio, no lo haría. Después, sí, el tema de cómo elegir cuáles son esas debilidades, creo que hay como dos niveles también. Nosotros a veces los abogados tendemos a ser medio rígidos, me parece, en la planificación de la audiencia, y a veces la propia audiencia te va mostrando que al tribunal le importan más otras cosas. Entonces, también creo que hay que tener la cintura de reenfocarse a medida que... Porque es verdad, vos hasta el tribunal, hasta que llegaste a la audiencia, en realidad no lo conocés. O sea, cuáles son las verdaderas inquietudes, y capaz que lo que en tu cabeza pensaste que eran los cuatro puntos, para más o para menos. A veces de repente el tribunal hace preguntas en los días previos que uno dice, uy, capaz que tengo que ir un casillerito más atrás, o no. Entonces creo que hay que tener la flexibilidad de irse acomodando con la audiencia, pero después creo que lo elijo en función de la magnitud de la debilidad, en sentido de plata y cómo condiciona el reclamo, y de qué tan evidente es, en el sentido de si es algo que yo realmente puedo lograr poner en evidencia durante cross, o solo le voy a dar la chance de que lo subsane o lo explique mejor. Es como que esa balanza ahí es lo que considero, pero obviamente si es algo que es, y también lo que me dice mi propio experto que trabaja conmigo, de qué tan sólido es lo que tengo para levantar. También uno, digamos, prepara el cross con ayuda de sus expertos, y te dice, no, esto es indefendible, esto tené cuidado, porque esto si tiene, te va a contestar A, B y C, y no vas a tener con qué volver. Entonces creo que ahí también es lo importante de preparar el cross con ayuda de los expertos de uno, ¿no?
Y Daniel, gracias Sole. Daniel, un poco más desde la perspectiva del árbitro, digamos. A mí en particular, yo tenía la inquietud, digamos, de si es grave o no es grave, digamos, y hasta qué punto, digamos, el hecho de que una de las partes no haga contrainterrogatorio. Ya Sole nos comentó que le da susto no hacer el contrainterrogatorio, me quedó claro, y tiene al menos una experiencia donde quedó en absoluta claridad, digamos, de que había que hacerlo. Pero ¿existe la posibilidad de no hacerlo sin que eso tenga implicancias graves, digamos, de cara al tribunal?
No, pues no, yo creo que, como bien decía Soledad, si no se hace el contrainterrogatorio para mostrar las debilidades del peritaje, eso sí tiene incidencia en el proceso, digamos, humano de percepción y de decisión. Yo creo que además, pues, desde la perspectiva del apoderado, el que no hace el contrainterrogatorio está perdiendo una oportunidad que tiene, porque tiene a los árbitros allí sentados a su disposición, sin celular, sin distracciones, para transmitirles una idea. Y entonces, de nuevo, en el juego de convencimiento, el apoderado que no aprovecha esa oportunidad la aprovechará con un tema concreto o más amplio, dependiendo del caso, del peritaje, etcétera. Pero si no la aprovecha, la percepción que queda es no
supe qué preguntar.
Desde el punto de vista del árbitro, no me convenció de nada. O sea, ahora después vas y te lees, y tú no sabes como apoderado cómo lo va a leer el árbitro, ¿no? Si entiende, si no entiende, porque en el interrogatorio, el contrainterrogatorio es la oportunidad para mostrárselo de manera sencilla, que yo sí creo, no lo diría que por, digamos, como por una reacción perversa o de molestia al árbitro, pero en ese proceso de formación de convencimiento, sencillamente la parte que no interrogó no hizo el esfuerzo de convencerte de nada en ese momento. Entonces quedas, digamos, en la aproximación a libertad de entender el caso como tú lo entendiste leyendo.
Pero también está la idea que el informe puede estar bueno, y, o sea, que, digamos, para no ponerlo en el caso de que está horriblemente malo, pero que está bueno, y que el abogado aparte diga, si le empiezo a hacer preguntas, al final le voy a dar todas las opciones para que se luzca y se lo explique con más detalle todavía al árbitro, entonces prefiero evitarme eso porque por ahí no va a mi defensa.
Claro, pero Jorge, por una valoración que has hecho, que si contrainterrogas te va a ir peor que si no lo haces.
Claro.
Y entonces es una decisión estratégica. Ahora, puede que el debate en el proceso no sea tanto, pues porque si el reporte está bueno, el debate en el proceso seguramente no gira en torno al valor al que se llega en esa conclusión, sino a otros elementos jurídicos. Entonces no te desgastas en un debate sobre el valor
Claro, no. Yo recuerdo una vez que nos pasó esa situación en que nosotros habíamos hecho un contrainforme al que estaba demandando y estaba valorizando los daños, y básicamente lo nuestro era solo crítica a ese informe. Entonces nos hicieron dos o tres preguntas y el abogado se dio cuenta que básicamente cada palabra que decíamos quedaba peor su informe y quedaban menos probados los daños de lo que está. Entonces simplemente optó por no preguntar. O sea, pero una decisión efectivamente estratégica que a veces puede salir mejor.
Claro, y en ese caso la lectura de los abogados de nuestra parte, digamos, de nuestro lado, fue automáticamente, esto fue un golazo, digamos, porque entiendo que fue después de un receso, volvimos al contrainterrogatorio y no, ¿sabe qué es, tribunal? No tengo más preguntas. Y la interpretación automática del abogado fue, bueno, esto fue un triunfazo, digamos, porque quedó de manifiesto que no le convenía simplemente seguir preguntando. Entonces, mi curiosidad iba por ese lado, que creo que me queda más o menos claro, digamos, por dónde va, digamos, porque esa parte que cae más en lo humano, digamos, en la percepción, digamos, en las sensibilidades que pueda tener el tribunal, independiente de lo que sea, de lo que sea legal, digamos, o que corresponda al debido proceso. Es inevitable caer en ese mundo de las sensaciones, digamos, y de las percepciones que generan las distintas cosas que uno haga o no haga.
Oye, claro, pero sí, porque en estricto sentido jurídico, si tú cuestionas un reporte en las alegaciones de cierre, pues es aún un momento de hacerlo y pues puede que convences. Pero en el juego no jurídico, sino psicológico, como decíamos, perder la oportunidad de contrainterrogar, pues estás perdiendo una oportunidad de convencer. Ahora, puede que lo hagas intencionalmente, estratégicamente, porque es que el reporte está muy bueno, entonces prefieres más bien no darles oportunidad que se luzca, pero consciente de que estás escogiendo entre dos males el menor.
Claro, no, claro. Porque... Sí, el riesgo está y es grande. O sea, eso para mí es correcto eso. O sea, es una decisión de alto riesgo, que capaz que llevarlo a cross también la es, pero la realidad es que lo dicho está dicho, y está dicho en el reporte, y te podrá hacer un poco más de daño en la audiencia, pero en realidad existe. O sea, ya existe y ya está ahí. Entonces, a mí me pasa un poco eso, de que por lo menos alguna cachetada, algo hay que ir a hacer de cuenta que uno pega. Por lo menos que parezca.
Claro, al menos que dé cuenta que se leyeron y estudiaron el informe de la contraparte, digamos.
Claro, por lo menos, y además, en general, algo siempre hay para marcar. Así sea a veces las coincidencias, porque también está ese punto. De repente, claro. De repente a veces, por lo menos, podemos encontrar alguna cosa que nos ayude en otro lado. Y mirarlo con un poco de cariño, y de repente capaz que en algo nos podemos beneficiar. Pero bueno, es una decisión difícil, sí, sin duda. Y además porque suele ocurrir cuando uno ya está cansado, ¿no?
Claro, que al final...
Pero además yo tengo una hipótesis de eso, Juan Pablo, y creo que en mi vida profesional, con muy pocas excepciones, es que algún error siempre hay en los reportes. Tienes que encontrarlo. Alguna debilidad. Y excúsenme que se los dije.
Sí, no, pero, es inevitable. Sí.
Pero es raro que no... O sea, puede ocurrir, pero algo que... O lo pongo en otras palabras, más algo que puedas explotar. Siempre.
Sí. No, y para ser justo, también le pasa a los abogados. Porque si no, no habrían contestaciones, ni réplicas, ni dúplicas, ni nada. Digamos. Porque,
pero puede ser, pero para dejar a salvo la reputación de los expertos, puede que sea por una omisión de información de. Que no te dieron información, claro. O te la dieron sí. Parcial. Y...
¿Usted conocía este antecedente? ¿No? Si uno no sabe que existe, no puede. No, o sea, no es que se omitió, es que no sabía que existía. No,
claro, nada que y hacer. Si lo considerara, ¿cómo cambiarían sus conclusiones? Bueno, comparto plenamente contigo, Daniel, y creo que más allá de cómo se llama el humor que hay de por medio no merma la reputación, digamos, de nadie, digamos, ni abogado en su caso ni experto en lo suyo, porque a veces es sencillamente porque es cosas que escapan, digamos, a la información que uno tiene para hacerlo, ¿no? Oye, yo no quiero extenderme mucho más, tenía un montón de preguntas, ha estado interesante, se vio muy fluida la conversación, así que le agradezco muchísimo. Los podcasts largos no los escucha nadie, así que mejor que vayamos terminando. Nada más que nuevamente agradecerle, Soledad, Daniel, por el tiempo, por la conversación. Estuvo muy entretenida y espero que tengamos otra oportunidad para ir abordando otros temas también.
Absolutamente, muchas gracias Juan Pablo y Jorge por la invitación y un placer compartir este espacio con ustedes y con Daniel, y bueno, esperemos que estemos charlando pronto.
Muchísimas gracias, muy muy honrado con la invitación.
Encantados. Bueno, nos despedimos entonces.